Bienvenido al audio número 8 de la formación salvaje. Ya sabes, formaciones claras, directas, concisas, cosas que sean relevantes, ¿vale? No información por darte información, sino cosas que puedas aplicar en el día a día. Antes de nada, vamos a ir con el bonus, ya sabéis, algo extra, algo que no tenemos realmente planificado. De hecho, de lo que voy a hablar yo hoy ha sido algo que me ha pasado hace 2 días, o sea que para que te hagas una idea. Algo que nos salga del corazoncito, ¿vale? Que cosas que pensamos que realmente os sean de utilidad. Resulta que, bueno, el otro día nos contestó a una de las formaciones una clienta que nos decía básicamente que ella ha visto cambios muy rápidos al principio, ahora mismo está en pleno volumen, ya creo que lleva 4 o 5 meses en volumen, sigue mejorando, pero que no está viendo los cambios igual de rápidos, que si estaba haciendo algo mal, si lo estaba haciendo bien. Claro, ¿qué ocurre? Que todo esto viene del contexto de ir haciendo las revisiones y de nosotros decirle en todo momento que lo está haciendo bien, porque lo cierto es que lo está haciendo bien. Pero ella se estaba como pues preocupando, ¿no? En plan de, ¿estoy haciendo algo bien? Porque siento que los resultados ahora son más lentos que antes. Esto es algo que suele ocurrir bastante y de hecho hay mucha gente que, esto lo relaciono yo también mucho con el tema del press de banca, ¿no? Todo el mundo, oye tío, que llevo unas semanas que el press de banca o llevo unos meses que el press de banca noto que me está costando un montón. ¿Qué ocurre? Que en todos los ejercicios, ¿vale? Y también en el proceso en general, al principio, cuando tú empiezas una fase, los resultados se ven muy rápido, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a entrenar, empiezas una fase de volumen, vas a mejorar rápidamente al principio porque hay mejoras que tienen que ver con ganar tono muscular por glucógeno muscular. O sea, es decir, tú puedes ganar tejido muscular como tal o puedes ganar simplemente tono, que el músculo se hace más grande, pero por glucógeno, por agua intramuscular, etcétera. Cosas que no es músculo como tal, sino que es tono muscular. Claro, cuando tú empiezas un volumen, en el primer mes, segundo mes, lo que principalmente vas a ganar, tanto en fuerza como masa muscular, lo que vas a ganar es glucógeno muscular, agua intramuscular, también ganarás algo de músculo, pero lo que más contribuye a que tu tono mejore es esa fase inicial, ¿vale? Y tras eso, y luego en la parte de entrenamiento, lo que vas a ganar en fuerza, es decir, tú puedes perfectamente en tus primeros meses de volumen meter 10-15 kilos a los ejercicios, sobre todo si venías de no entrenar antes. ¿Qué ocurre? Que tú no es que hayas ganado el músculo suficiente para meter 15 kilos más, sino que lo que ha pasado es que has mejorado tu coordinación, tu técnica, has aprendido bien el ejercicio, ¿vale? Y hay algunas mejoras en fuerza que tienen más que ver con cómo el cerebro transmite la información para contraerse al músculo y no tanto con que el músculo se haya hecho más grande, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que después de estas mejoras iniciales, que son muy rápidas y todos las conocemos, estoy seguro que si dejas de entrenar un tiempo y alguna vez has vuelto a entrenar, habrás notado que cuando vuelves a entrenar después de un tiempo parón, de repente explotas en unas semanas. Es como que de repente vuelves y dices, buah, es que estoy subiendo peso todas las semanas, me veo cada vez mejor. Y eso es normal, es así como funciona esto. Lo que ocurre es que a partir de cierto punto, cuando ya has hecho cuando tú haces las cosas bien, a partir de cierto punto, llegas a un punto en el que ya has crecido todo lo que puedes crecer en glucógeno muscular y en agua intramuscular, ¿vale? Ya has experimentado ese aumento rápido del principio del volumen y también has exprimido todo lo que puedas la técnica y la coordinación en los ejercicios. A partir de ahí, lo único que le queda al cuerpo para mejorar es ganar masa muscular. Y de hecho, a partir de ahí es que es donde se hace muy difícil. De hecho, yo a veces eso lo llamo como el muro, ¿no? El punto en el volumen y en los ejercicios donde es como que te golpeas con un muro. De repente estabas progresando súper bien y de repente llegas a un peso en los ejercicios donde dices, buah, tío, es que no me veo capaz de meter más kilos aquí. O sea, es que cada semana estoy haciendo y no siento que voy a mejor. O siento que voy a mejor, pero muy, muy, muy lento. Antes cada semana podía meter una rep y ahora me cuesta 3-4 semanas meter una repetición. Pues es que es en ese momento cuando más importa luchar y mantenerte constante con las cosas y con el plan. Sobre todo si en general tu peso corporal mejora, si todos los indicadores están bien, ¿vale? Ahí es donde más importa que luches y que hagas las cosas. Porque ahí lo que ha ocurrido es que tú has exprimido todas las mejoras que puedas tener que no tengan que ver con ganar músculo. Y lo único que le queda al cuerpo para seguir mejorando y seguir progresando es obligar, por así decirlo, obligar al cuerpo a ganar masa muscular. La única salida que le queda es ganar masa muscular. ¿Me entiendes? Entonces, para que me entiendas exactamente, como he dicho antes, los primeros 10-15 kilos de que metes en los ejercicios los puedes meter a base de mejorar técnica, coordinación y demás, ¿vale? Cuando ya llegas a un peso en el que cuesta, pongamos un ejemplo, 100 kilos en press de banca, y de repente sientes que no puedes avanzar, pasar de 100 a 102 kilos en press de banca o de 100 a 105 kilos, te puede llevar a lo mejor 3-4 meses. Pero es que esa mejora que haces, esos 2-3 kilos, se deben a que has ganado sí o sí masa muscular. En cambio, los primeros 15 kilos que has metido en tu press de banca, cuando has empezado, no se deben a que has ganado masa muscular. O al menos la mayoría no se deben a eso. Se deben a coordinación, técnica y demás. Entonces, esos 2 kilos que has metido de los 100 a los 102 kilos importan más y van a tener mucha más repercusión en tu físico que los primeros 15-20 que metes cuando empiezas. ¿Entiendes? Porque no directamente se corresponden esa mejora inicial con una mejora en masa muscular real, ¿vale? En tejido muscular real. ¿Ok? Entonces, cuando llegas a ese punto en el que dices, me está costando la vida entrenar, me está costando la vida progresar en lo que estoy haciendo, pero todas las medidas indican que sí que estás haciendo las cosas bien, estás comiendo lo que toca, estás siguiendo la progresión, y aunque no estés mejorando todas las semanas, estás mejorando cada 2, cada 3, ¿vale? Y de media, cada mes que revisas las cosas, estás mejorando, quédate tranquilo, porque es como tiene que ser, es así, ¿vale? Yo esto a veces lo digo, es decir, yo por ejemplo ahora mismo, meter 10 kilos a mi press de banca o 5 kilos a mi press de banca me puede llevar año y medio. Pero es que esos 10-15 kilos que yo meto a mi press de banca van a tener una repercusión muy grande en mi físico, porque ya toda la mejora que yo puedo tener en los ejercicios ya no es por técnica, no es por coordinación, es por ganar músculo. Por eso es tan difícil, conforme más tiempo llevas entrenando y más mejoras, seguir mejorando. ¿Ok? Así que nada, vamos con la formación de hoy, ¿vale? Hoy vamos a hablar de los alimentos equivalentes. Los alimentos equivalentes no es más que alimentos que pueden ser intercambiables, que tienen una cantidad de proteínas, hidratos y grasas parecida por 100 gramos, ¿vale? Pasta y arroz, panes, pan con pasta. Los alimentos que suelen tener una proporción, ¿vale?, de hidratos, proteínas y grasas parecidas son equivalentes. Claro, esto no te voy a estar aquí recitando toda la lista de alimentos equivalentes. Tienes una tabla de equivalencias junto con tu plan de alimentación. Y lo único que tienes que hacer es ir haciendo reglas de tres para cambiar alimentos. ¿Para qué sirve esto? Para cambiar alimentos. Entonces, te voy a dar un ejemplo, ¿vale? Imaginemos un plato que tiene 180 gramos de fajitas, de tortilla integral de fajitas, de pan de fajitas, ¿vale? 200 gramos de pechuga de pollo, 60 gramos de aguacate y una fruta. Entonces, para que te hagas una idea del poder de las equivalencias, tú puedes cambiar este plato por completo. Estos son unas fajitas, pero puedes pasar a hacer un plato de ñoquis con atún, por ejemplo. ¿Cómo lo harías? Pues tú te vas a la tabla de equivalencias y miras. 180 gramos de tortilla integral de fajitas equivale al pan, ¿vale? Es como el pan. Entonces, 90 gramos de pan, en la tabla de equivalencias verás que pone que son 120 gramos de ñoquis. Entonces, si tú tienes 180 gramos de pan de fajitas, eso sería, pues, si tenías 90 de pan, 120 de ñoquis, pues 180, que es el doble de pan, equivaldría a 240 gramos de ñoquis. Entonces, ya has hecho un cambio. Del pan has pasado a los ñoquis. Luego la pechuga de pollo dice, vale, no me apetece pechuga de pollo hoy, me apetece otra cosa. Pues si te vas a la tabla de equivalencias, justamente en la cantidad de 200 gramos de pechuga de pollo, tienes, no me acuerdo cuántos alimentos, pero tienes un montón de alimentos equivalentes, otras fuentes de proteína equivalentes. Por ejemplo, si lo quieres cambiar por atún, como he dicho antes, sería equivalente a 3 latas de atún. Directamente lo tienes en la tabla, ¿no? Aquí no hay que hacer ningún cambio porque la cantidad, pues, es equivalente. Pero tú imagínate que en vez de 200 gramos, en tu plan tienes 100 gramos. Pues sería la mitad, sería una lata y media en vez de 3. ¿Vale? Todo esto es proporcional, es hacer simplemente una regla de 3. No voy a enrollar mucho con esto porque en la propia tabla de equivalencias tienes un vídeo explicativo, ¿vale? Si no te ha quedado claro cómo hacer los cálculos y todo eso, mírate ese vídeo, ¿vale? Porque ahí se explica. Lo que quiero simplemente es que veas el potencial de esto. Luego teníamos en el plato los 60 gramos de aguacate y dices, a mí no me gusta el aguacate, yo quiero queso o quiero bacon. Pues mira, si miras la tabla de equivalencias, verás que 60 gramos de aguacate equivale a unos 30 gramos de bacon. Y ahora de repente tienes lo que antes era unas fajitas de pollo y aguacate, ahora es un plato de ñoquis, atún y bacon, ¿vale? Que a lo mejor esto no le gusta a nadie, pero bueno, te estoy dando simplemente un ejemplo. Esto es importante, ¿vale? Es importante aprender a utilizar esto por varias razones. Lo primero, por la flexibilidad que te da esto. Yo esto siempre lo pongo como ejemplo. Tú imagínate que tienes un plato, una opción en tu dieta que te gusta mucho en la hora de cenar, que era patata con algo más, ¿vale? Y con lo que sea. Pero te gusta mucho esa opción, ¿vale? Y llegas a casa y de repente no tienes patatas, pero sí que quieres comer todo lo otro que hay en la opción. ¿Qué haces? Pues con las equivalencias es muy fácil cambiar la patata por otra fuente de hidratos, directamente, sin tener que hacer ningún cambio, y te puedes comer perfectamente todo lo demás que hay en la opción que sí que te gusta, quitando la patata y cambiándola por otra cosa, ¿vale? Es para esto lo principal, la flexibilidad, ¿vale? La flexibilidad que te da cuando estás haciendo el plan. Lo segundo es que te ayuda cuando comes fuera. Porque si tú te aprendes de memoria varias equivalencias, o aunque sea a ojo, y dices, vale, pues me acuerdo que si cambio este alimento por este otro, más o menos son equivalentes, y esto más o menos equivale a esto. Pues luego cuando comas fuera, que van a ser combinaciones diferentes seguramente a lo que tienes en el plan, más o menos vas a saber cuánto has comido, vas a saber cuadrarlo más o menos, que es una de las razones por las que a veces lo decimos nosotros cuando vamos, comemos fuera bocadillos o lo que sea que comemos fuera, tenemos mayor idea de cuántas calorías puede tener esto por esto, porque nos hemos aprendido gran parte de las equivalencias de memoria. Entonces, no te estoy diciendo que ahora te pongas y te leas las tablas de equivalencias todos los días y te la aprendas de memoria, ¿sabes? Como la tabla de multiplicar. Pero sí que es útil que pues, al menos semanalmente, vayas haciendo equivalencias simplemente por hacerlo, porque poco a poco se te irán quedando y esto te va a ir ayudando en el futuro, ¿vale? Y la tercera razón, pues obviamente, es la libertad que te da. Es decir, a largo plazo, si tú, mientras tú mantengas ciertas cosas básicas, pues que haya algo de verdura en el plato, que haya algo de fruta, ¿vale? Todo lo demás lo puedes cambiar y lo puedes combinar como tú quieras. Porque al final, la cosa es que cada persona tiene su propia cultura de comidas o de platos en su casa. Es decir, seguramente con lo que yo me he criado comiendo o lo que a mí me gusta comer sea diferente a lo que te gusta comer a ti, ¿vale? O haya cosas en las que coincidimos, pero habrán otras que no. Entonces, si tú tienes tu propia forma de comer, esto te da vida, porque literalmente manteniendo algo de verdura o manteniendo algo de fruta, todo lo demás te lo puedes cambiar y te lo puedes hacer como te da la gana mientras cumplas con las equivalencias. Y te puedes hacer la combinación de platos que tú quieras, ¿vale? Entonces, las equivalencias es algo que no deberías pasar por alto. Utilízalo, porque de verdad te va a hacer la vida más fácil. Y esto es todo por hoy. La semana que viene no te puedes perder el audio que va a grabar Robert, ¿vale? Va a decir un hábito clave, que realmente es una cosa muy pequeña, que puede cambiar todo en tu entrenamiento. De verdad, tiene ese potencial de cambiarlo todo en tu entrenamiento. Es un hábito clave, ¿vale? Así que nada, no te pierdas el audio de la próxima semana.